9:08, como les habíamos adelantado, está con nosotros Rafael Llane, diputado del Común. Rafael, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
En este programa especial que está dedicando a la cadena COPE hoy desde Santa Cruz de Tenerife, a los ostomizados y sus obstáculos y barreras que se encuentran en el día a día, ¿no? Que hasta que uno no conoce a un ostomizado, Rafael Llane, uno no es consciente del todo todas las barreras que sufre y también, por qué no decirlo, que eso vamos a dedicar parte del programa hoy, muchas veces el rechazo al que se enfrenta.
Sí, la verdad es que el hecho de vivir en la Diputación del Común la realidad de estos colectivos hace que te sensibilices con unas situaciones que hasta ese momento habían pasado desapercibidas para mí en particular, ¿no? Y bueno, el hecho de la Diputación del Común tiene como principal objetivo la defensa de derechos ciudadanos. ¿Y eso qué implica? Pues acercarte a los sectores más desfavorecidos, las personas que están esperando la dependencia, la prestación canaria de inserción, la pensión no contributiva, las personas con discapacidad y cada uno de los colectivos, cuando personalmente habla con los afectados, con los problemas que tienen para una vida diaria normalizada, te das cuenta de que hay mucho realizado, pero hay mucho por hacer, claro, para estos colectivos.
Bueno, uno de los objetivos de este programa es también dar visibilidad a estas personas. Un ostomizado es una persona que por una patología digestiva pues ha requerido que se le haga un orificio desde el intestino y tenga que vivir con una bolsa adherida a su cuerpo. Por ese estómago, por ese huequito, salen sus heces y también puede salir la orina y tiene que ir con esa bolsa. Afortunadamente la tecnología médica, las investigaciones médicas permiten que casi esa persona pueda hacer vida normal siempre y cuando pues cuide esa bolsita y el orificio por donde salen las heces, ¿no?
Sí, bueno, nuestro sistema público de salud debemos sentirnos orgullosos. No en todo el mundo todas las personas que tienen estos problemas pueden hacer una vida normal en la calle. Lo que ocurre es que esa vida normal hay que complementarla, puesto que esta bolsa de la que hablas necesita ser vaciada y claro, ahí está la primera reclamación de estos colectivos y es adaptar baños para estas personas. Con nosotros se han reunido tres colectivos de ostomizados en Canarias, ¿no? Y los tres nos piden, pues, precisamente eso, ¿no? En primer lugar, sensibilizar a la población, puesto que al sensibilizar a la población, como programas como este, Mayer, y te agradezco mucho que lo dediques, sensibilizar a la población es trasladarlo directamente a la administración pública. Y te digo algo muy claro. En el próximo mes de mayo hay elecciones. Bueno, pues debido a la actividad informativa como la que tú llevas en favor de estas personas, pues muchos de los candidatos propondrán, sin duda, la adaptación de estos baños públicos para estas personas. Y esos son avances claros en favor de los derechos de estas personas.
¿Qué necesitan exactamente dentro de los baños, Rafael?
Bueno, una pequeña plataforma donde ellos puedan vaciar las heces y puedan volverla a colocar y puedan limpiar la plataforma que se pone junto al lavabo. No es caro, es tener la voluntad de hacerlo. Te puedo decir que te pongo dos ejemplos. Uno es del municipio de Los Realejos. El ayuntamiento adaptó el primer baño público de playa, que sepamos nosotros, en toda Europa, para personas ostomizadas en la playa del Socorro, el primero en playa. Y el segundo ejemplo en positivo, te lo digo del Cabildo de Tenerife, que el pasado 7 de junio de 2021 adoptó un acuerdo, creo que histórico para este colectivo, que es ir adaptando poco a poco los baños a las personas ostomizadas, ya aquí. El Palacio Insular ya lo tiene y en otras instalaciones insulares, y poco a poco tiene el proyecto de irlos adaptando. Estos son pasos que se van dando en favor de la integración total de estas personas.
Sí, para conseguir que todas estas personas pues puedan llevar una vida lo más normal posible, ¿no? Que si están aquí, como nosotros, que estamos hoy pues en las puertas del Café Atlantis de Santa Cruz de Tenerife, pues puedan disponer, ¿no?, en el baño de una plataforma de esas características, y que si en un momento determinado tienen que cambiar su bolsita, lo puedan hacer. ¿De cuántos ostomizados podemos estar hablando en Canarias, Rafael?
Creo que son 1.300. Sobre lo que acabas de decir, me gustaría decirte que Oliver García, que creo que luego interviene, sí, en el programa, Oliver García me decía, mira, yo vivo en Los Realejos. Imagínate que planteo reunirme con unos amigos en Santa Cruz o ir a comprar a un determinado comercio. Yo, antes de salir de casa, tengo que mirar bien con Google Maps dónde existen esos baños adaptados para planificar mi salida. Porque claro, si no existen esos baños, se llena la bolsa y tiene un problema grave. Y de hecho, él dice que en una ocasión le ocurrió, estando en la universidad, pues le ocurrió que se llenó la bolsa y no tenía dónde vaciarla y tuvo un problema importante, ¿no?
Claro, claro. Bueno, estábamos hablando de cuántos había en Canarias, se habla de 1.300 personas. Recordemos que esta bolsa es vital para esas personas, porque si no existiera, digamos, esta fórmula, pues su patología se hubiera agravado o el peor de los escenarios, ¿no?
Pero veamos en positivo esa bolsa, que hace unos cuantos años no existía, ahora la tienen. Ayer, por ejemplo, estaba yo con un amigo ostomizado, tiene su bolsa, la lleva dentro en la manga del pantalón, no se observa, no se ve. Él me lo explicó, mira, está aquí. Él hace una vida normal, pero claro, tiene que tener la previsión de estos baños. Y después tienen una segunda petición, que es la de la parada urgente, sí, de 15 minutos para poder hacerlo, ya que es una urgencia, que ellos puedan parar y que no sean multados. Para ello es necesario una tarjeta de ostomizado que garantice que esa persona no es una persona que quiera abusar para tomarse una cerveza y aparcar mal, sino que tiene esa urgencia. Y bueno, esto lo estamos canalizando a través de la FECAM.
Porque un ostomizado, por ejemplo, puede aparcar en una plaza de discapacitado.
Sí, efectivamente, puede aparcar en una plaza de discapacitados, pero se trata de que, por ejemplo, en carga y descarga puedan aparcar 15 minutos para vaciar esa bolsa, porque es una urgencia.
Claro, porque si no vacían la bolsa, ¿qué les puede ocurrir?
Bueno, pues se llena y se derrama y hay mal olor, se mancha la ropa y las personas que están alrededor, pues no lo aceptan.
Además del problema que tengo entendido que tendrían también con las enzimas digestivas, que son muy corrosivas, ¿no?
Sí, puede originar una infección. Yo creo que también es necesario que la sociedad sea consciente de que tenemos que convivir todos. Entonces, bueno, pues hasta hace algunos años, pues las personas con discapacidad no salían a la calle y tal. Pues tenemos que convivir con ellos. Hace poco estaba yo en una cafetería similar a esta, había un niño con autismo y estaba continuamente repitiendo una palabra, y había algunas personas que miraban y en pocos minutos se notó que, bueno, la normalidad, esa persona es así, tenemos que convivir con ellos. Bueno, pues tenemos que convivir con los ostomizados, que vivan con nosotros. Si hay un accidente del que tú acabas de decir y hay mal olor, hay que comprender que esas personas tienen derecho a una vida digna junto al resto de los demás. Es decir, tenemos que integrarlo, tenemos que hacer un esfuerzo y tenemos que ser menos egoístas. Y repito, este programa sirve para sensibilizar a la población, pero sobre todo pensando en sensibilizar a los representantes de la población, que son los que después toman, claro, medidas en el gobierno.
Muchas veces creo, Rafael, que se produce ese rechazo o esa situación controvertida debido a que la gente no conoce, porque a lo mejor ahora salimos a la calle y empezamos a preguntarle a la gente, oye, ¿usted sabe lo que es un ostomizado? Y no tiene ni idea la mayoría, ¿no? Es más, cuando ves a una de estas personas que de repente te enseñan la bolsita, hay mucha gente que alrededor se impresiona, ¿no? Pero es, yo creo, desde el desconocimiento, porque eso nos puede tocar a nosotros también.
Nos puede tocar, y la verdad es esa. Hay un desconocimiento, y te lo digo en primera persona. Yo la primera vez que me reuní con un grupo de ostomizados, tuve que preguntar, tuve que leer, porque no conocía Y resulta que hay muchísimas personas, lo que pasa es que, claro, lo llevan dentro de la ropa, no lo ves, pero esa persona tiene derecho a llevar una vida integrada con el resto de la sociedad.
Yo tampoco lo conocía, y además lo conocí cuando la persona que tenía la bolsita nos la enseñó en una mesa donde estábamos. Dice, miren con lo que tengo que vivir yo. Y dijimos, ¿y eso? Y entonces nos explicó. Y a partir de ese momento cambia tu chip, ¿no? Sí. Porque es lo que a esa persona le permite seguir viviendo, ¿no?
La verdad es que el hecho de vivir en nuestra institución tan cerca de estos problemas, ¿no? Los enfermos de Crohn y colitis ulcerosa, que, en fin, hay muchos colectivos, muchas personas que viven un drama, ¿no? Porque esa bolsa, desde luego, es un avance. Esas personas ya pueden salir a la calle. Antes no podían, ¿eh? Antes no podían. Se encerraban en su casa y ya está. Pueden salir a la calle. Ahora es un segundo paso para que hagan una vida completamente normalizada.
Una integración. Bueno, hablemos, ya que estamos con el diputado del Común, de la visita del defensor del pueblo a La Palma. ¿Sensaciones, Rafael?
Muy positiva, Mayer. Muy positiva. Ángel Gabilondo es una persona con una gran sensibilidad social. Te puedo decir que cuando le trasladamos algún asunto, él lo toma muy en serio, nos llama por teléfono, continuamente estamos en comunicación. Él vino a La Palma y lo habíamos hablado desde que comenzó la erupción volcánica. Él abrió una actuación de oficio y nosotros abrimos un área específica de afectados por el volcán. Y la verdad te tengo que decir que los dos preveíamos un gran volumen de quejas ciudadanas y al final no han sido tantas. A nosotros nos han presentado 37 y al defensor del pueblo no le han presentado ninguna como queja. Sí le presentaron un documento reivindicativo y él lo ha estudiado y ha hecho las actuaciones oportunas ante la administración pública. Pero bueno, los dos hemos valorado positivamente la coordinación que ha habido entre las distintas instituciones de distintas formaciones políticas, pero que ha funcionado, y ahora queda un sector de la población que no ha podido aportar la documentación adecuada, porque claro, es necesario demostrar que aquella vivienda era tuya, no hay documento, no hay escritura, es necesario argumentar que vivías allí, no siempre se puede argumentar, algunos expedientes lo hemos leído, la policía local dice, parece ser que según tres personas, esta persona, claro, un interventor que interviene el dinero público, no puede firmar ante un documento que dice que parece ser, oiga, o vivía o no vivía. Y también hay una segunda cuestión que me gustaría dejar como flash reflexivo. Es obligatorio un seguro para los vehículos. Y tú tienes un accidente y tienes una cobertura. Si eso existiera en las viviendas, el 85, el 90% de los casos que estamos hablando estarían resueltos. Una reflexión que dejo así para que las personas.
Sí, porque lamentablemente había muchas propiedades que no tenían ni escritura ni seguro, ¿no?
Ni escritura, ni seguro, ni se sabe, ni era. Había una propiedad que era del abuelo, el abuelo tuvo tres hijos, uno se fue a Venezuela, tuvo cuatro hijos, otro murió, otro se quedó a vivir, se divorció, la mujer se quedó a vivir allí y él se fue fuera. Entonces, claro, el interventor de dinero público, a la hora de conceder una ayuda, tiene que ratificar que esa ayuda está correctamente dada, ¿no?
¿Y le pidieron algo en concreto al defensor del pueblo, los colectivos?
Sí, le pidieron. Fíjate, yo separaría dos tipos de reivindicación. Uno es la celeridad en las ayudas. Bueno, el comisionado de la reconstrucción de La Palma nos decía, mi padre todavía no ha presentado la documentación, un año después. Es decir, la documentación lleva su trámite. El notario lleva una publicación por si hay otras personas afectadas. O sea, que una es la celeridad en la tramitación de ayuda. Otro es la celeridad en la dotación de viviendas. La isla de La Palma es una isla pequeña, hace falta viviendas y claro, no hay suficientes para comprar. La comunidad autónoma ha comprado, está construyendo, pero claro, ellos quieren tener una vivienda ya. Pero hay un tercer bloque de reclamaciones que va con la calificación del suelo. Es decir, en ese sentido nosotros nos dirigimos al gobierno de Canarias y la Consejería de Política Territorial aceptó una propuesta que era calificar como construible un terreno que estaba calificado como no construible en el plan insular de la isla de La Palma, y ya sale el decreto a final de noviembre, principios de diciembre, que es un paso importante. Pero bueno, después hay otros colectivos que quieren volver a recuperar el lugar donde tenían sus viviendas y que ahora está sepultado. Es un debate que tendrá que hacer en su momento el Parlamento de Canarias, qué parte se protege.
Esta es la gran pregunta que un día y otro también nos trasladan los palmeros afectados, ¿no? Mayer, por favor, pregúntale, cada vez que tenemos algún responsable político, pregúntale si vamos a poder construir en el terreno sepultado por la lava. Porque claro, como bien sabe Rafael Llanes, mucha gente pues ha cobrado el dinero del seguro, los que han podido hacerlo, que hemos contado también que hay casos que no. Y dicen, con estos 60.000 o los 90.000, si al final el gobierno de Canarias es de los 30.000 antes de que acabe el año, ¿qué hago? ¿Me compro un terreno que además está disparado de precio porque se ha especulado con los terrenos y después no tengo dinero para hacer la casa? ¿Tengo que pedir a lo mejor un préstamo? ¿O espero a que se decida si puedo construir o no donde antes tenía la casa? Y eso, cuanto más se tarde en definir, peor, ¿no?
Sí, pero eso será un debate que tiene que hacer el Parlamento, con serenidad, pensando en el futuro y pensando en las posibilidades de desarrollo económico que tiene a partir de ahora La Palma. Esto ha supuesto un antes y un después para la vida de muchas personas, a las que jamás se va a compensar lo que han perdido, jamás compensarán aquella vivienda que era de ellos, de sus padres, de sus abuelos, que perdieron todos los recuerdos, un libro donde tenían fotografías de sus padres, de sus abuelos. Eso jamás lo van a recuperar. El Estado lo que hace, la administración pública, es dar ayuda, 60.000 euros al gobierno del Estado, 30.000 al gobierno de Canarias y 10.000 cabildo, que son en torno a los 100.000 euros, y con esos 100.000 euros que puedan ellos reactivar su vida. Ahora, compensar lo que ellos perdieron, no hay dinero en el mundo.
Claro. Bueno, estamos hablando con Rafael Llanes, que es el diputado del Común, de nuestra comunidad, y yo quiero preguntarle también, porque que sé que Rafael Llanes tiene mucho asunto, tiene mucha sensibilidad con este asunto, el de la dependencia. ¿Estamos mejorando, Rafael Llanes?
Bueno, hay datos que mejoran la dependencia canaria en cuanto al número de resoluciones de PIA, es decir, el programa individual de atención, ha aumentado de forma extraordinaria. Y bueno, lo que habrá que esperar a final de año para ver todos los datos de ese informe, es decir, no solo las resoluciones, también ver qué tipo de resoluciones se están dando, también ver si se va a aumentar las prestaciones en la vivienda, si se aumentan las prestaciones tal y como se ha dicho, y al final también el dato más importante, Mayer, es el tiempo que se tarda en conceder la ayuda. Yo sé que la directora general de dependencia está haciendo un gran esfuerzo, el anterior también lo hizo. Yo creo que todos, Mayer, todos los directores de dependencia que ha habido y los consejeros, su intención es mejorar. Lo que ocurre es que si
algunos los consiguen y otros no.
Sí, pero es que si no les damos los medios adecuados, difícilmente lo harán. Te pongo un ejemplo.
¿Faltan perras, Rafael Llanes?
Naturalmente. Te pongo un ejemplo.
¿Cuánto dinero faltaría para que esto caminara como otras comunidades que son líderes?
Vamos a ver, mira, la comunidad autónoma de Castilla y León, que tiene 2.400.000 habitantes, nosotros tenemos 2.200.000, o sea, tienen un poquito más. Bien, la comunidad autónoma de Castilla y León tiene para dependencia más dinero que Canarias para todo servicio social, es decir, dependencia, discapacidad, prestaciones, prestación canaria de inserción, para todas las políticas sociales. Claro, yo hablaba con Noemí Santana y me decía, claro, si a mí me dieran esos recursos, pues tendría otros resultados.
Ese dato es brutal, Rafael.
Ese dato es...
Y claro, el que esté escuchando ahora mismo a Rafael Llanes dirá, ¿y entonces qué pasa? ¿En nuestra comunidad no hay sensibilidad con los asuntos sociales? ¿Que en dependencia solo Castilla y León tiene más dinero que en toda la partida para servicios sociales de Canarias?
Efectivamente. Eso es un dato objetivo que está ahí y que se puede demostrar. Está por escrito, ¿no?
Claro, es que al final estamos aquí diciendo, no, vamos a ver si los ayuntamientos echan una mano en la dependencia, los servicios sociales. Pero claro, es que con este dato que acaba con Rafael Llanes sobre la mesa... ¿Lo dice todo?
Sí, ahora se ha aumentado el número de trabajadores, también se está trabajando con FUNCATRA, una fundación que es sector público y por tanto pueden activar expedientes, es decir, se está avanzando, ¿eh? Y todo lo que mejora, pues hay que aplaudirlo, ¿no? Ahora, nuestro papel es siempre pedir más, pedir que no haya ninguna persona que se quede atrás.
Rafael, tenemos apenas un minutito antes de actualizar. Lo que más preocupa ahora mismo al diputado del Común, ¿qué es?
Como siempre, Mayer, las personas desprotegidas de la sociedad, las personas que están esperando por la dependencia, las personas que están esperando por la discapacidad, las personas que ostomizadas, que no pueden hacer una vida normal porque los baños públicos no están adaptados. Esa es nuestra principal preocupación. Apoyar a las personas más débiles de nuestra sociedad.
No, hay un par de preguntas que a lo mejor después las hablaremos con los propios afectados, ¿no? Como por ejemplo que dice que si una persona ostomizada puede hacer deporte o hay riesgo de que se le rompa la bolsa, ¿no? Y eso supongo un riesgo. Dice también otra persona que si ya hay muchos baños de los que habla Rafael Llanes adaptados en Canarias o todavía estamos en pañales en este asunto.
Sobre eso sí me gustaría decirte que hemos dirigido una... información, hemos pedido información a los 88 ayuntamientos, mejor dicho, 87, porque Santa Cruz de Tenerife ya lo habíamos hecho el año pasado por una petición exprofeso, y le estamos diciendo, oiga, ¿tiene usted los baños públicos adaptados a las personas ostomizadas? Segundo tema, ¿tiene usted la intención de irlos adaptando poco a poco, porque no es una exigencia legal de momento? ¿Tiene usted la intención de irlos adaptando poco a poco? Y lo estamos preguntando a todos los ayuntamientos. Y con los alcaldes que he hablado, Mayer, con los alcaldes que he hablado, anteayer con el de Teguise, lo ha puesto en el pliego de condiciones de los servicios públicos que va a sacar ahora.
Qué bueno.
Es decir, hay una sensibilización de la población cada día más, y esto está llegando a los ayuntamientos, y es bueno que un programa como este, Mayer, pues lo tengamos, y cuando tengamos a un responsable público en el micrófono, abiertamente preguntarle, oiga, los ostomizados de su municipio, que será X, posiblemente no tiene el dato, ¿tienen la posibilidad de hacer una vida normal? Es decir, salir y ir a las Teresitas y que tenga un sitio donde cambiar esa bolsa, ¿sí o no? No lo tiene, de acuerdo. ¿Tiene la intención de instalarlo en un plazo razonable? Pues claro.
Lo normal es que muchos nos responden diciendo, ¿y qué es un ostomizado?
Bien, pues vale, pues de acuerdo. Yo tampoco lo sabía. Es decir, hablemos. Para eso es importante un programa como este. Pero bueno, el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de Los Realejos o el Ayuntamiento de Teguise, y estoy hablando de tres formaciones políticas distintas las tres, tienen la intención de, poco a poco, los baños que se vayan haciendo y o reformando, adaptarlo.
Claro, claro.
Oye, eso ya es un paso, ¿verdad?
Rafael, enhorabuena por esta iniciativa, ¿eh? De dar a conocer la vida de los ostomizados, las dificultades y los retos a los que se enfrentan en el día a día. Y a ver si conseguimos pues darle continuidad, no solamente sino en el programa de hoy, sino hacerlo extensivo a toda la programación durante el año para que eso no quede en saco roto. Muchísimas gracias, Rafael.
Las felicitaciones para la cadena COPE por preocuparse de los asuntos sociales, en particular de este, que es un drama que viven muchas personas en la soledad de sus casas y que necesitan que le abramos las puertas a una vida social digna.
Muchas gracias, Rafael. Llegamos a las 9:32.
Celebración del Día Mundial de las Personas Ostomizadas. Mejorar su calidad de vida. Diputado del Común, Parlamento de Canarias. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias.